Televicio. La columna de Valeria Tanco.
La voz del finado Bon Scott para este mashup de columnistas. Es el día de Valeria Tanco, pero también es el día de Germán de Agosto. A Germán no lo escucharon a las 9:30 porque decidió atrasar un poco su columna y sumarse a la de Valeria en este televisión. Sí. ¿Cómo andan?
Buenas. No sé si él es invitado mío o yo invitada a él, porque viste que con esto de que compartimos el día, antes salíamos uno tras el otro también.
Sí, vamos respetando tu horario, por lo menos.
Sí, yo me siento horario. Como el invitado acá. Sí.
No te sientas como el invitado, por favor. Si vos sos el que va a liderar esta cuestión. Viste que siempre me encargo de traer gente que es mucho más seria que yo, columnear, cosa de que hagan un balance de vez en cuando.
Por favor. Show business.
Show business.
¿No? Justamente, tu columna es sobre el show y Germán de alguna forma se encarga del business.
Y bueno, ojalá que podamos aportar algo del lado de la economía.
Pues, detrás de la televisión hay plata.
Sí, ¿no? Sí, siempre hubo plata. Sí.
Mucha.
Sea como fuera, siempre hubo muchísima plata. Pero bueno, pero ahora cambió el juego y cambiaron totalmente las reglas del juego a partir de los servicios de subscription video on demand, o sea, VOD.
¿A cuesta la cuota de Netflix actualmente?
¿Acá?
No la pago yo.
La más barata no es $6.99.
$6.99, pero esa es la más barata. Y después hasta paquete, 12, ¿sí? ¿No? Hasta 12, más o menos, $12.
La premium.
Y Amazon sale más o menos $10, una cosa así.
¿Qué onda Amazon?
Bueno, Amazon es complicado porque en realidad depende mucho de los territorios. Si entramos ya en la cuestión esta de qué consumir, ponele, Netflix acá, digamos, para los territorios, que ya lo va a hablar Germán un poco, pero para los territorios tiene sus estrategias. Amazon más bien es como más raro, es que te prohíbe ver cosas que supuestamente en Estados Unidos ves. Entonces, en realidad, tenés ese brillante cartelito que te dice not available in your territory, que es amoroso, ¿no? Uno se siente re feliz.
Lo único que te interesó de todo lo que scrolleaste y no está disponible.
Entonces Amazon, fuera de Estados Unidos, tiene mucho menos disponibilidad de cosas que supuestamente tienen disponibles en Estados Unidos. Y tal, es como, yo, digamos, acá, para estar acá, prefiero Netflix, pero no sé.
Como un yankee que está escuchando, que da su opinión.
Y Netflix puede venir y auspiciar la columna de televisión cantada.
Pero ese tema de los contenidos también lo tenés en Netflix, ¿no? En realidad, acá
tenemos disponibles otras cosas.
Acotada a otros países o te movés entre países. Y yo, por ejemplo, como estaba hace poquito que fui a Europa, cuando me tomé la licencia de Suena Tremendo, y otros varios, estaba en España, por ejemplo, y podía acceder a The Big Bang Theory, por ejemplo. Y cuando me iba, por ejemplo, para Inglaterra, no. Y así sucesivamente con varias series. Estaban en una y no estaban en otra.
Sí, sí, hacen como cosas para los territorios y sí, de hecho Netflix tiene mucho menos, o sea, su biblioteca es más chica acá.
Sí, la que nos llega a nosotros es mucho más acotada, ¿no?
Muchísimo más acotada, pero de todas maneras Amazon es como que te queda poco y nada para disponible para ver acá, pues sí, o sea, porque de hecho me suscribí y fue al santo botón, o sea, hay muy poca cosa que puedes ver.
Bueno, hablemos de
Hablemos.
Hablemos de negocios.
Bueno, Netflix empezó como una cosa que es buenísima, que es, esto es para Pablo Stoll, empezó, como ya se sabe, hace 20 años, que te llevaba los videos a tu casa, digamos, los DVDs. Podías tener hasta 5 por vez, ¿no? Y era como un alquiler de videos, como un lugar de alquiler de videos, solo que a tu hogar, digamos, ¿no? Puerta a puerta. Y de ahí a lo que es ahora, fue meteórico, porque en realidad su cambio, digamos, el cambio de negocio no, pero el cambio a tener contenidos y hacer más que una plataforma fue en los últimos 5 años, ¿no?
Sí, Salado, por lo que estuve viendo yo, que ya te digo, me metí hace poquito en el tema, principalmente para preparar esta columna, mismo anecdótico nomás, pila del Silas que vos me mandaste en el primer mail, las tuve que googlear porque no estaba muy familiarizado con la OTT, por ejemplo, SVOD, que en realidad es, digo, son cosas que conocés, pero no las conocés representadas con esas siglas. Y sí, cuando mirás tipo cuál ha sido la trayectoria en los últimos años, es exponencial. Y bueno, creo que mucho ha tenido que ver la expansión global que ha tenido tanto Amazon como Netflix, pero principalmente Netflix.
Claro, Amazon lo que tiene es que viene desde otro lugar, ¿no? Hay ahora una cosa muy divertida, que es que Jeff Bezos de Amazon, ¿no? Hace 10 años, y Jeff Bezos ahora, que se transformó, era como un, era bien un como intelectual, así, medio que se estaba quedando pelado, pero ahí por la mitad, no sé qué, cuando vendía libros nomás, ¿no? Y ahora lo que es Jeff Bezos, que está todo power, no sé qué, es metrosexual.
No es solo
pelado.
De los guachos.
No, y la metrosexualización de Jeff Bezos.
Claro, que viene y el a ese meme, digamos, los dice, vendo libros, y en el otro dice, vendo lo que
fuck you want, baby.
O sea, vendo lo que quiero. No, o sea, es de eso. Vendo libros es como un muchacho así, y el otro todo cuadradón. Y bueno, entonces Netflix, bueno, un poco contaba, digamos, números o cosas así. Arrancá vos, Portus. Él tiene unos PPT divinos, entonces vamos a...
A respetarlos.
Y yo voy metiendo ahí.
Yo voy distorsionando. Pero bueno, yo creo que peculiarmente recién, según los datos del segundo trimestre, ahí ya arranca la parte en volante, ¿no? La parte más económica. Cuando aparece un trimestre ya estamos en economía, ya abandonamos el territorio de televisión. Pero bueno, creo que Netflix alcanzó dos hitos centrales. Uno es, pasó los 100 millones de suscriptores en el mundo, que no lo había hecho hasta ahora. Y el otro es que por primera vez los suscriptores extranjeros representan una mayor proporción que los suscriptores de norteamericanos. Son como dos hitos claves que sucedieron ahora en los últimos meses. Uh-huh. Y después todo lo que más he encontrado es que realmente hay una diferencia importante en la llegada que tiene Netflix respecto a la llegada que tiene, por ejemplo, Amazon Prime Video o Hulu. Pero tanto números, yo estuve buscando, por ejemplo, bueno, el número de suscriptores, es lejos la brecha que existe entre uno y otro, la participación que tienen en el mundo, o sea, fuera de Estados Unidos también. Lo es también, por ejemplo, la satisfacción de los clientes. Yo te pasé unas encuestas, sí. Y bueno, los clientes están mucho más satisfechos con el servicio que brinda Netflix. Lo mismo con la fidelidad. Es impresionante la diferencia que hay entre los suscriptores Netflix que se borran
renuevan.
En los últimos 12 meses o renuevan, y los suscriptores de Amazon o de Hulu. Hulu tiene, por ejemplo, el 14% del mercado de hogares en Estados Unidos, y la mitad les canceló en los últimos 12 meses. En Netflix es tipo el 60% y solamente un 9% canceló. Pero creo que una diferencia importante, por lo menos fue lo que encontré en esta investigación pequeña sobre la plataforma de la televisión, es que Netflix se juega la vida en el negocio de la suscripción, ¿no? O sea, es determinante para el futuro de Netflix lograr seguir ampliando esa base de consumidores o suscriptores, porque es como la línea principal del negocio. O sea, eso lo que hace es que tenga mucho más presión para generar contenido de calidad, para mejorar la tecnología,
para comprar
licencias que no tengan otros.
Para inventar nuevas formas de consumo, porque por ejemplo ahora tienen una cosa que leí que es que va a ser tipo están probando hacer tipo un usted decide. Yo no sé si se acuerdan de ese.
Sí, elige tu propia aventura.
Con
Burel.
Claro, pero lo hicieron en televisión.
Sí, con El Gato con Botas, me parece, ¿no?
No, con unas telenovelas brasileñas. Se llamaba Usted Decide, vos debías ser un niño.
Ah, pensé que ahora Netflix.
Si era nacido.
No sé, sí.
¿Qué año naciste, Germán?
Claro, a ver con El Gato con Botas.
No, era nacido, sí. Eso no fue mediados de los 90.
No, fue mediados de los 90.
Para mí no.
No, Usted Decide.
Sí, con Burel.
Sí. No, no era nacido.
A fines de los 80.
El chiquilín no era nacido. Terrible.
Algún memorioso no va a vivir, pero.
Sí, pero entonces, ¿qué pasaba? Que era que vos decidías el final, ¿no? Era televisión interactiva. Entonces ahora están Netflix con estas cuestiones, ¿no?
Sí, lo vi, creo que es El Gato con Botas y otro contenido infantil que los tipos podés ir moldeando la historia con tus decisiones.
Claro.
O sea que los tipos están siempre como presionados a empujar esa frontera tecnológica.
¿Cuál es el final del Gato con Botas?
¿Eh?
¿Cuál es la trama de la historia del Gato con Botas?
No, creo que ahora lo reinventaron
serie,
y es una serie.
Serie.
O sea, todo el tiempo tiene aventura.
Legalización.
La legalización.
Creo que le dio mucha vida.
Una actividad prohibida y reprimida por el Estado hasta que logran básicamente usar una
usar actividad. Botas.
Sí, no, BPS.
Ah, todo.
Sí.
Bueno, dentro de las estrategias de Netflix, como hablábamos, está la de, obviamente, que tiene que ver con los suscriptores y con los mercados, es expandirse, porque los otros son como bastante locales, todavía es una cosa rara, pero Amazon Prime tiene esa cosa de que en Estados Unidos funciona de otra manera. Ted Sarandos, el jefe de contenidos de Netflix desde hace años, en 2013 dijo una cosa buenísima.
¿Ted cómo se llama?
Sarandos. Tiene los apellidos Sarandos. Jeff Bezos, Ted Sarandos. Parece, no sé,
griego,
es rarísimo. No sé, ahí está, pero son como todos esas combinaciones de nombre yankee con apellido de otro origen.
Y bueno,
que es lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? De eso se trata.
De eso se trata.
En 2013 dijo que el objetivo es transformarnos en HBO más rápido que HBO se transforme en nosotros. Eso dijo el gerente de contenidos de Netflix, lo cual habla de esa cuestión que es como fuertísima. Se meten en el mercado y meten un montón de plata y meten o sea, es agresivísimo lo que hacen, ¿no? En 2016...
¿No se puede suscribir a HBO y mirarlo a través de
ahora
de
HBO
internet?
Sí, claro, hecho, ahora HBO tiene HBO Go y HBO...
sí, pero muchos de esos están ya incorporados a tu cable.
No, creo que lo puedes contratar aparte.
No, lo podés contratar aparte
más caro,
y solo.
400 pesos, si no me equivoco, ¿no? Y el otro día falló, creo que.
Y de hecho falló con Game of Thrones acá.
Bastante quilombo.
Y acá había gente que había contratado HBO así para poder ver.
Mirar directo de internet.
Claro.
Chromecast y a la pantalla.
Esto es lo que pasó, lo que hizo HBO al hacer, o sea, su cuestión de VOD, de SVOD, en realidad se agarró de Game of Thrones para hacer eso. Desarrolló sus dos plataformas de este tipo y se agarra de
¿cuál es mi carnada?
Para decir ahí.
Mi carnada de Juego de Tronos. Yo quiero que la gente
un 70% de la temporada 5 a la 6 la cantidad de gente mirándolo así a Game of Thrones. Entonces, digamos, ampliaron el universo en esta cosa que dicen que la torta es siempre la misma. No es que la gente que está suscripta a HBO cambió y ve por otro lado, no. Es que agregaron un montón de gente que no va a pagar HBO, que no tiene cable y que la agarran por ese lado, ¿no? Y bueno, y acá en Latinoamérica se pudrió, se cayó.
Bueno, ahí debe haber más de una persona con más de una suscripción, ¿no? También.
Claro, también pasa eso, ¿no? Bueno, y entonces en esta cuestión de la cosa agresiva que tiene Netflix, sacaron en el 2016, sacaron para cuántos, porque tenía esa información y después cuando nos fuimos. En el 2016 sacaron 126 series y películas originales, 600 horas de contenido representa esto, y gastaron 6.000 millones de dólares. Y este año calculan que van a gastar 7.000 millones.
El otro día, el dato de la serie original.
Es increíble.
Claro, porque no necesariamente fue producida por Netflix, sino simplemente se le agrega, una vez que Netflix se la compra, como serie original de Netflix. Ya te lo pueden poner en el contrato si vos lo aceptás, ¿no?
Sí, eso es increíble. Y así como Cuatro Estaciones en La Habana, lo que contaba Mariela Besuyevsky el otro día, El Marginal también, por supuesto, porque ni siquiera es una serie hecha para este tipo de para streaming, digamos, una serie hecha para Canal Público Argentino. Y así uno de los tanques de Netflix, que es Orange is the New Black. No es de ellos.
Tampoco de Netflix.
Originalmente. Después ya cuando...
Lionsgate.
Después ellos ya cuando empiezan a digamos, cuando... después de la primera temporada supongo que sí. Ya están dentro de la coproducción. Pero al principio no. Y no era de ellos, y no era de ellos, y no era de ellos.
Bien.
También así es House of Cards, así es The Crown, así son las cosas de Marvel. O sea, no son de ellos. Y también le ponen... Porque nosotros hablamos el otro día de que le ponen original, parece, cosas que no hacen ellos, pero que están en otros
territorios.
Pero House
of Cards, ¿no? House of Cards no la hizo Netflix.
No la hizo Netflix.
La hizo Media, Right,
Global. Bueno, pero contratado por Netflix.
No.
No, ninguna.
Los tipos compran
ponen la grifa.
¿Ninguna?
Nada. No. Hay algunas que sí. O sea, hay algunas que las desarrollan ellos, pero son otras.
Bien.
Por ejemplo, Stranger Things, sí, creo que es de ellos, si no me equivoco también. Bien. Porque ahí también se empieza a jugar la cosa de que no sabés qué compran y qué agarran. En esta cosa de comprar y agarrar, Hulu, que parece como... Uno piensa, ay, qué chiquito, qué cosa, que no nos importa nada, pero...
Hulu es otro Netflix.
Hulu es el que está tercero, pero tercero corrido.
Netflix, ¿no? Amazon y...
Tercero muy corrido.
Defensor Sporting de...
Ahí está.
Es el Defensor Sporting.
Ahí está. Es como la liga, el campeón de la
sí,
de
Netflix, liga. Peñarol, Amazon Nacional y Hulu, Defensor Sporting.
Exactamente.
Perfecto.
Así, perfecto. Eso mismo. No sé qué piensa él, pero no me importa.
No, yo la verdad que no la tenía la de Hulu hasta la semana pasada.
No. Yo digo de que Netflix sea Peñarol.
No importa que
no.
No entreveré más. Yo seguí largo, vale.
Hulu... los dueños son Disney, NBC Universal, 21st Century Fox y Time Warner. O sea, no es de ningún nene chiquito.
Sin duda.
Son accionistas que son grandes y bueno, no le están encontrando mucho la vuelta. Pero ahora con The Handmaid's Tale, que fue una serie de la que hablamos ya, que protagoniza Elizabeth Moss, con esa serie lograron... Para empezar, están nominados a los Emmys. Y esa serie, yo no sé si se acuerdan, pero cuando Elizabeth Moss habló de esa serie, de estar en Hulu, ella dijo... con muy buen sentido comercial, prefiero ser un pez grande en una pecera chica que un pez más grande, sí, pero en una pecera enorme.
Claro.
Y de eso estaba hablando de Netflix. Porque Netflix también en estos...
Cola de león, cabeza de ratón.
Exactamente. Y porque Netflix en estos años también ha cambiado, se está como acompasando la cuestión de los contenidos, ¿no? Está diciendo, bueno, pará, no puedo seguir gastando miles de millones como hizo con The Get Down y la canceló, como hizo con Sense8, esas dos que sí ellos pagaron, ¿no? Las millonadas que salieron. Y está como empezando a rever. Más allá de esas dos series, hay una serie muy significativa que ellos cancelaron, que se llama Bloodline, que alguna vez voy a hablar de ella porque está buenísima, son tres temporadas.
Sam Shepard.
Sam Shepard, que murió ayer, es el que hace de papá. Uh-huh. Es una serie muy buena. Y esa serie, Bloodline, el año pasado se llevó el Emmy al mejor actor secundario drama. Esa serie la cancelaron después de eso, o sea, era una querida de la crítica. Entre otras cosas dicen que porque le salía muy caro, le salía 8 millones de dólares por capítulo, porque se hacen los callos ahí en la Florida y se lo hacen ahí, entonces le sale carísimo. Y además el Florida sacó la subvención a la producción audiovisual, entonces en realidad les iba a salir un poco más caro. Pero en realidad ahí lo que se ve, y que los demás están súper contentos, es que Netflix también, más allá de que no da sus ratings, porque no los hace públicos. De hecho, yo creo que hace públicos los suscriptores, nada más que porque sí, es una empresa pública. No, sí, o sea, si no, no los daría tampoco. Pero digo, sus números de rating no los da.
Tampoco las tarifas que pagan por cada show. O sea, es bastante, bastante opaco todo lo que tiene que ver con el manejo. A su vez, la información de suscriptores, una herramienta central. De acuerdo a que hemos charlado, se acuerdan del Big Data. Uh-huh. Pero sí, y no sé si los suscriptores incluso lo dan ellos, ¿eh? O también se calcula a partir de otras... Pero no hay un buen acceso a los datos porque son bastante...
Son bastante... Lo más que pueden ocultar, lo ocultan. Entonces, nada, que con esto hubo una reunión en los que no estaba Netflix, pero estaban como autoridades de otros canales, o sea, de canales abiertos de Estados Unidos, de HBO y de todos los demás. Y entonces ellos como que estaban contentos en una reunión que era de la industria, digamos, pero estaban todos contentos con estas cancelaciones de Netflix porque era como una cosa, bienvenido al juego, queridos, bienvenido a la realidad. Basta de esta cosa de hacer lo que se me canta y soy maravilloso y tengo plata interminable y no me guío por las reglas del juego, ni del rating, ni de nada, ni vivan los artistas y todo eso. Entonces estaban como todos contentos de que estaban acercándose a esta cancha, ¿no? Y bueno, y en esa cosa también se da como unos movimientos, bueno, eso de HBO haciendo un servicio de VOD, los canales abiertos de Estados Unidos vendiéndole contenidos a Hulu. Por ejemplo, Hulu ganó, increíblemente, una serie que en este momento... está muy salada, que se llama This Is Us, que tiene una sola temporada, que es de NBC, arregló con Hulu y Hulu le ganó la apuesta a Amazon y a Netflix. Porque ¿qué hizo Hulu? Les dijo, está bien, ustedes pueden hacer su SVOD propio en NBC, o sea, puede seguir haciendo su cuestión en Internet a la par que nosotros. O sea, no les saco el derecho a eso. No sumamos.
Van por los dos caminos.
Claro, y les pagan por capítulo emitido. Entonces, claro, ahí ya el negocio les resultó jugoso. Pero está toda esa cosa, ¿no? De los encuentros y desencuentros y competencias que van cambiando toda la realidad.
¿Hagamos una tanda? Sí,
hagamos una tanda.
Y volvemos con Germán y con Valeria.
Antes de continuar con este mashup de columnas entre Consciente Animal y Televisio con Germán y Valeria... Se viene el Día del Niño.
Ajá, ¿y sí, dónde decís que se puede encontrar un buen regalo?
Pará.
Sí, dame un poquito de ambiente. Un poquito de ambiente, por favor.
Le voy a dar tiempo que busque el ambiente.
Yo estoy preguntando, ¿no? Porque realmente, ¿dónde puedo encontrar un...?
Mirá, te le voy a decir. Cállate la boca, por favor.
¡Epa! No seas atrevido, ¿eh? No seas atrevido porque sabés que cobrás vos. ¿Eso es un libro, eh?
No, esto es para regalo.
¿Con los libros? No.
Bueno, ahora sí, se viene el Día del Niño.
Ajá.
Por eso se viene el Día del Niño.
Mucho más entretenido el negocio de las 11 que a las 9 de la mañana.
Juanchi, ¿dónde puedo encontrar un regalo para el Día del Niño? Un buen regalo.
Sí, acá, para el Día del Niño, el regalo ideal lo encontrás en Zona Laptop.
Uh-huh. Y el tema es que ando medio corto de tarasca.
Siempre un arranca el sapo.
Ahora que es un probadito.
Es así. Pasaste de la tarde a la mañana, arreglaste mejor acá todo y andás sin guita.
Viste que las necesidades.
Bueno, ningún problema. En Zona Laptop podés comprar todo lo que quieras con el crédito de la casa en 24 cuotas en pesos y sin recargo. Te espero.
Ah, no, 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 está bien, está bien.
Sigo yo. El regalo ideal para el Día del Niño lo encontrás en la tienda de tecnología más grande del país. Notebooks desde $149, parlantes y auriculares Bluetooth desde $399, tablets, televisores, celulares, todo lo que se te ocurra.
Bien, ¿dónde está Zona Laptop? 26 de marzo, esquina Luis Alberto de Herrera, o si no pueden ingresar a zonalaptop.com.uy.
Fue redactado por el enemigo, Penete, pero creo que las cosas
está
que...
Está echado el enemigo, está echado.
A ver, si la base está.
El Día del Niño, en Zona Laptop, ningún problema, crédito de la casa, 24 cuotas en pesos, sin recargo, 26 de marzo, esquina Luis Alberto de Herrera. Zonalaptop.com.uy, grandes ofertas. Listo.
Perfecto. ¿Seguimos? Me lo anoté eso. Yo que tengo una niña.
¿Cómo seguir?
¿Cómo estaba seguir? Pensando exactamente.
No, con unos mensajes. ¿Cómo seguir? Le voy a meter unos mensajes antes. Sí, pero Netflix te clava a veces y te levanta una serie antes de terminar, como Dexter.
Ah. Sí, sí, sí.
Por favor, quisiera saber por dónde sale la serie Homeland. Netflix la bajó. Dice Chiqui.
Es verdad.
En realidad Netflix tiene algunas temporadas, no tiene...
Sí, siempre va como atrás.
Sí, no está actualizada, ¿no?
Sí, no, pero
hay
igual
como ya dos o tres temporadas.
Yo termino mirando siempre en otro lado al final los finales de temporada.
Está dos, tres temporadas tarde, me parece, con respecto a Homeland, ¿no?
Con respecto a todas, pero de todas maneras el problema es que a veces las baja, es verdad, y creo que Homeland la bajó. No sé, alguien me dijo que estaba viendo Homeland, estaba copado y que después terminó viéndola por otro lado porque no sé dónde la puedo.
Ahora te aparece
por otro lado.
Arriba te aparece, esta serie estará disponible hasta el primero de... O esta temporada estará
disponible.
O te la
clavas como si fuera litro de Coca-Cola sin parar.
Empecé a ver películas que quise retomar y
también no existe más. Hay pila de películas que levantan.
Pero si un usuario cortó a la mitad de la película, dale changuía a ese usuario que la pueda terminar.
Sí, ¿no? Ya digo. Ellos conocen todo de nosotros, pueden dejarnos, ¿no? Si saben que lo tenés ahí pausado.
Bueno, si la dejaste ahí, inmediatamente vos le estás dando la señal de que no te copó tanto y digo, de vuelta sola.
Y de repente colaboraste para que la bajes.
Claro, desde que me volví, desde que metí en el tema del Big Data, me he convertido en un paranoico del Big Data. Para mí es todo...
¿Saben que hablando de Big Data?
Genial, cortaste y bueno, está.
Muchos más hicieron lo mismo.
Y muchos más habrán hecho lo mismo. Bueno, no hay interés por esta película y la sacamos. Y bueno, vos después querés.
Hay un puesto en Netflix que se llama Taggers, que son los que miran las cosas y les ponen las palabras clave, digamos, ¿no? Para que después te las encajen a vos. Y otra cosa que hubo un cambio en Netflix con respecto a esto del Big Data es que ahora en lugar de ponerte las estrellitas, que tampoco sé de dónde venían las estrellitas que te ponía, de si estaba buena o no, algo de lo que ibas a ver, te pone tu compatibilidad con eso.
93% de coincidencia.
93% de coincidencia. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿en base a qué?
Y bueno, yo supongo que es en base...
A lo que ya viste.
Claro, lo que ya viste, los actores, las cosas que comparten en común, las tramas.
A mí eso me embola en Netflix, pero está, es una
forma de personalizar.
Te viste 4 o 5 de guerra de corrido, aparece Dunkerque y te van a decir 99% de compatibilidad.
Claro. Igual pienso que también hay como una cosa de que así también venden. Digamos, no sé qué es lo que venden o cómo le dan para adelante sus contenidos originales, pero claramente es eso, es lo que te van tirando como que...
Como un anzuelo.
Claro, que te lo van
tirando. Si ya te dicen que sos compatible, soy compatible con esto.
Claro, sí, lo voy a ver.
Mirá vos. Nunca miré una comedia romántica en mi vida.
Es difícil el buscador de Netflix, no es amigo.
No es muy amigo. Y podés estar una hora. O sea, a mí lo que pasa es que me siento y empiezo a buscar y me mata la indecisión. Prefiero, la verdad, que me lo digiten para mí. O sea, en ese sentido, yo estoy acá en sillón.
Como consumidor.
Claro, no, digo, poneme lo que vos sabés que quiero ver.
Dámelo
de digerir. Hacé tu trabajo, claro. Dame, poné a correr los algoritmos que tenga que correr. Yo me quedo sentar y que vos me sugieras y no me hagas buscar porque cuando busco... No encuentro, y paso horas. Yo que el otro día el sábado me pasó y termina mirando por quinta vez El Lobo de Wall Street, que me encanta.
Claro.
Y no por mi vínculo.
Compatibilidad.
Es por tu vínculo.
No por mi vínculo con la economía, porque no es ese mundo que me interesa a mí.
Aspirás a jugar con enanos en una oficina.
Con las mujeres y la droga.
Tiene escena. Bueno, esa
es maravilloso.
Los actores.
Ay, no, hay una escena.
Habla mucho de tu personalidad también.
En comedia.
Tipo, amoral.
Bueno, capaz que lo quiere ver para no convertirse.
Para no convertirse en eso. Para que no le gane
esa
el
lucha
sistema.
Constante que tiene Germán con su diablo.
Mi abuela y para mamá que están escuchando, no apoyo. apoyo ninguna cosa que están, que están argumentando.
Bueno, pero íbamos a una cosa más allá, porque si no nos vamos a ir y no nos vamos a poder centralizar en... Íbamos a una cosa que estábamos hablando en el corte que vos tenías ahí.
Yo lo que creo que fue el argumento que venía esgrimiendo al principio de la columna es la importancia que tiene para Netflix, los suscriptores, porque son la única fuente del negocio. Es como el núcleo duro del negocio Netflix, es tener cada vez más suscriptores, lo que los obliga a expandir contenido, mejorar la tecnología y buscar formas de entretenimiento que sean distintas, como por ejemplo pasa con esto de las historias interactivas, que no es lo que pasa con Amazon, por ejemplo, que en realidad el núcleo del negocio, el fuerte del negocio, va por otro lado, y el Amazon Prime Video es como, bueno, es una herramienta o un vehículo que le permite a Amazon ganar guita con otros negocios que tiene. Entonces, como que cuando comparás Netflix y Amazon o Hulu, hay como una comparación que es un poco injusta, porque la pata del entretenimiento para Amazon es como algo que no es su pata central. De hecho, si lo que estaba viendo, algunos números. Bueno, por ejemplo, Amazon tiene el Instant Video, que vos comprás los contenidos. Entonces, como vos decías, bueno, yo entro a Amazon Prime Video, ¿no? Soy suscriptor. Y voy a poner una película, y no está la película, pero al lado me sugieren comprarla por eso. Y bueno, y los tipos, o sea, es 10 veces más probable que un tipo que es miembro del Prime compre una película por mes que los que no son miembros. O sea, es como un canal para enganchar, por otro lado.
Si le y también decías vos que pelo, tiene que ver que el Prime, como también es el free shipping, en realidad, claro, es parte del Prime, es el free shipping, ¿no? Uh-huh. En realidad mucha gente lo contrata por eso. Esto es como un extra.
Claro, el 20% de los miembros Prime de Amazon nunca usaron el streaming. O sea, claro, probablemente ni siquiera sepan que tienen ese servicio. Lo compran, el 90% dice que la razón principal para comprarlo es justamente el free shipping de un día o dos días. O sea, lo otro que hagan con el streaming es paralelo y es como una herramienta funcional al verdadero negocio, que es venderte todo tipo de cosas por internet, que siempre fue el negocio de Amazon. Entonces, en ese sentido, corre con un poco de desventaja, porque bueno, ahora estamos pensando, bueno, la importancia de los contenidos para Netflix, ¿no? Y la cantidad de plata y la cantidad de presupuesto, o sea, si vos mirás los presupuestos, es el que tiene la billetera más profunda, pero es una necesidad. De hecho, claro, si vos mirás también, ahora están hablando mucho de la insostenibilidad de todo esto, porque Netflix tiene un presupuesto, por ejemplo, de 6 millones para este año, pero tiene una deuda de 6 billones de dólares,
sí,
¿no?
De 6 mil millones.
Sí, son mil millones. Pero tiene una deuda de 20 mil millones. O sea, y solamente eso es sostenible.
20 mil millones de Netflix.
O sea, sí, 20 mil millones. Porque claro, los tipos, la única línea de negocio y su subsistencia depende de la capacidad que tengan de ampliar esa base de suscriptores. Uh-huh. Y ahora se presenta el desafío que los tipos ya tienen un mercado saturado en Estados Unidos y bueno, tienen que ir a buscar afuera. Exactamente. Y Amazon también está poniendo bastante plata, pero bueno, no se sabe bien.
Pero es más bien como una cosa, Jeff Bezos tiene una cosa con la comunicación, digo, compra diario, hace, o sea, le gusta esa pata de la historia, por algo empezó por libros, digamos.
¿Está ganando guita Netflix o no?
En realidad...
¿Tiene utilidades?
Es difícil de saber.
Sí, o sea, le va bien, sí. Y sí, las acciones y eso reportan.
Más allá de su deuda.
Sí, más allá de la deuda. El tema es la capacidad que tengan, bueno, de acá de para sostener. Adelante, de sostener eso. Y bueno, y ahí la vida
tema,
se le va
el
en los
suscriptores. El tema con estas empresas es que de un día para el otro mueren también, ¿no?
Ese es
también,
el tema, porque...
Hay gente que vale una burbuja, por
las
ejemplo,
acciones
de contenidos.
Subieron un 50% en el último año, creo que leí. Claro, y vos decís, ¿y
qué
eso?
Está reflejando eso? Si la salud financiera de la empresa no es buena, tiene una deuda de 20
y no la
millones,
sabés además, es lo que
claro,
vos decís, es opaca.
Y, todos los, y no, obviamente no tenemos los datos, pero bueno, está...
Un creo día viene que esa... Amazon Prime y se lo come. Por
claro,
igual. Y Netflix pasa al ostracismo.
Sí, bueno, sí. Pero un día viene Google y compra Netflix.
Claro, bueno.
También, y sí. Empiezan a ver ese tipo de cosas. Pero bueno, Amazon tiene esa no tiene ese problema de endeudamiento para sostener la programación, para sostener los contenidos, porque el dinero para Amazon viene de otra parte, que es el núcleo, y es lo que ha hecho Amazon lo que es Amazon hoy, que es que la gente compra cosas por internet. La parte del entretenimiento es como algo nuevo, y no sé si qué tanta presión tienen como Netflix para expandirse globalmente, para seguir buscando contenido.
Nombres. Por ejemplo, Netflix hizo contratos multimillonarios con Adam Sandler, que es como la estrella, pero eso es para entrar también al mercado asiático y a otros mercados que no tienen que ver, y donde Adam Sandler sigue siendo como
top. ¿Vos decís que la gestión de Netflix la están haciendo de gente de la 711, no? ¿Eh? No, porque me estás poniendo en... Como que estás preocupada, que se están gastando mucha plata.
Estoy preocupada, sí. Es como una cosa como que digo, ¿qué están haciendo al final, no? Me tienen preocupada, pero bueno, ellos sabrán lo que hacen. Y Adam Sandler y a Jerry Seinfeld, con Jerry Seinfeld firmaron un contrato mega multimillonario también. Y ahora con Matt Groening, que va a hacer una nueva serie de animación que se llama Disenchantment, que contrataron 20 episodios ya. Entonces, claro, se van endeudando a futuro, ¿no? Porque los primeros 10 episodios de eso recién van a estar el año que viene. Entonces, bueno, que es un reino medieval y la protagonista es una princesa alcohólica y tiene un amigo elfo. eso es lo que va a hacer Matt Groening para Netflix. Porque van ahí,
¿viste? Ideal para ver ahora que se legalizó la marihuana.
Entonces. Claro, es como que van ahí y dicen, voy a hacer lo que quiera, porque sienten como esa cuestión de libertad creativa, que en realidad igual tampoco es tal, y además es eso, se va cerrando el camino.
Una princesa alcohólica.
Una princesa alcohólica en un reino medieval que parece que está decadente. O sea, es princesa de un reino que en decadencia, con un elfo amigo que de repente, no sabemos, es imaginario. ¿Cómo saberlo? No sé, porque de repente solo lo ve ella, que es alcohólica.
La que estoy mirando, que me encantó, es una que se llama Rick y Morty, en Netflix, que es algo similar, es un científico totalmente alcohólico que tiene un nieto que lo lleva para todos lados, es una versión ácida de Volver al Futuro, no sé si la han visto, es una serie animada. ¿No? Y tiene no, muchas cosas de Inception y tiene muchas cosas interesantes. Está muy buena.
¿Animada es?
Son dibujitos, sí, son dibujitos.
Hay pila, bueno, la pata de animación también. O sea, Netflix lo que hace es eso también, es diversificar a todos los gustos, ¿no?
Sí, el otro día estaba viendo la serie de Castlevania, que es una serie de anime en realidad. Y eso es como otro género que está
tratando.
Castlevania
era un juego.
Castlevania era un juego de Play. Sí, es efectivamente bastante viejo. Sí. Y bueno, Los Locos y una miniserie, son creo que 4 o 5 capítulos, y buscando el tema del anime, que
claro,
es como los dibujos japoneses.
Sí.
La vi porque no nunca jugué el juego, pero me copó el hecho de que fuera sobre el Vlad Tepes, que es el personaje histórico que inspiró a Drácula. Era el empalador, el héroe nacional de Rumania. Bueno, y la historia viene por ese lado y por ahí me agarró, pero la verdad que no me pareció muy buena. Pero bueno, están como diversificando todo eso porque, de vuelta.
Vlad Tepes, el Lobo de Wall Street.
Compatibilidad.
Creo que está
93% de.
Claro.
Cuando empezamos a mostrar ¿no? algunos contenidos, vamos a empezar a medir su compatibilidad.
Y eso que digo sobre las puntitas, imagínense si me soltara acá. Pero
tenemos que cerrar, muchachos.
Snuff Movies, como
bueno, cerramos desde Televisio, ponele, porque todo, nos quedó todo lo de Brasil, digo, la estrategia de Netflix
eso es
en Brasil, pero
después
quieren volver con Sonsol un rato a la partida 3.
Pero bueno, la clave es justamente, dado que el mercado norteamericano está saturado, la idea es ir a buscar nuevos mercados. Y la forma en que Netflix se metió en Brasil, que es probablemente la clave para meterse en India, que es como el mercado ahora más deseado.
Claro.
Creo que el chino es el más deseado, pero por la regulación es imposible. Y entonces India va a ser como el mercado central por el cual van a luchar toda esta plataforma.
Qué raro que no haya un Netflix indio, ¿no? O sea,
debe haber, ¿no?
Y tiene que ver con la,
producción
de películas que tienen anualmente.
Bollywood.
Y bueno, por eso, de ahí hacer una plataforma para meter todos esos contenidos de Bollywood en internet.
Bueno, eso es una cosa que tiene distinto la estrategia de Netflix, que es como agarrar contenidos pintorescos de cada país y llevarlos a un marco global. O Amazon, que lo que tiene es, bueno, apuesta más por el contenido y por los gustos y por la gente de cada país.
Gracias a los dos. No tenemos que ir.
Gracias.
Bueno, chao.